Opiniones sin receta.
De representantes populares sean eso y no de bancadas, ¿no?
Conversaciones sin filtro.
Que no le sirve al pueblo.
No, no curamos al país, pero sí hablamos de lo que lo enferma.
Es que estábamos buscando la ruta del dinero.
Esto es El Antídoto, con Juan Becerra, El Fisgón y Pedro Miguel.
Y una vez más, es un gusto darles la bienvenida a una emisión más de El Antídoto. En esta ocasión, un antídoto que se debió haber inoculado hace siglos. Es un antídoto que va contra una enfermedad social arraigada, lamentablemente, no solo en México, sino en todo el mundo. Un antídoto para erradicar esas frases machistas fuera de cualquier proporción de sentido común que dicen: tú no puedes porque eres mujer, calladita te ves más bonita, la condescendencia machista. Y este machismo tiene su última expresión en el feminicidio, cuando los hombres, a través de asesinar a una mujer, creen que están reafirmando lo que consideran que es su masculinidad. Gracias por acompañarnos, Sofía Margarita, de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás?
Siempre muy contenta de estar contigo.
Y diputada Britania Larios, bienvenida.
Juan, feliz de estar contigo platicando de este tema y con Sofía.
Pues, ¿quién mejor que ustedes para ayudar a inocular, más allá de los colores partidistas, de las filias y de las fobias, esta terrible enfermedad centenaria, si no es que milenaria, mejor dicho, en donde se ha desplazado históricamente a las mujeres, se les ha tratado como si fueran a lo mucho un accesorio de los hombres, y esto no puede tener cabida el día de hoy, como no lo debió haber tenido jamás. Tania Larios, eres una mujer, eres una política, eres legislador el día de hoy, ya por segunda o tercera ocasión.
Segunda ocasión.
En un mundo de hombres.
Totalmente.
Tania, ¿cómo le has hecho? Porque, bueno, pues lo que yo he visto en las sesiones del Congreso, te impones y se te cuadra. No está fácil.
No está fácil, Juan, y hemos tenido que sufrir en carne propia el machismo, la misoginia, la sociedad que muchas veces a las mujeres que no se callan, que dan su opinión, que inclusive que hablan de las causas de las mujeres son satanizadas. Hasta la fecha del día de hoy, yo en lo personal creía que, como la ciudad, estamos en la Ciudad de México, una ciudad progresista, una ciudad de derechos, una ciudad avanzada, ya teníamos muchos temas superados, muchos tabús superados, pues me di cuenta que hay mucha hipocresía en la sociedad, que no están superados sus tabús, y que si no existieran las leyes afirmativas que hoy hacen posible y viable la participación política de las mujeres, no existiría. Si el día de mañana quitamos esas leyes, regresaríamos 200 años, regresaríamos 100 años y seguirían las cosas iguales, porque incomodamos y porque cuando una mujer genera un liderazgo, no es líder, es intensa, o es controladora, o es, ¿sabes?, adjetivos descalificativos. Y eso pasa mucho, y también históricamente, a las mujeres que hacen política, a las mujeres que no se dejan, intentan, a base de violencia, sacarlas de la política, que dejen sus espacios, que se queden calladas, y siempre estar y permanecer es un acto de resistencia. Es un acto de lucha, y las mujeres luchamos de verdad todos los días, porque que estemos nosotras para ciertos hombres significa que no están ellos.
Hijo.
Y eso no lo pueden soportar. Yo, o sea, en lo personal lo tengo que decir, que sea mujer, que sea joven, que sea mi segunda legislatura, que hoy sea la coordinadora del PRI en el Congreso, es un proceso de reivindicación de muchas generaciones, porque tampoco había habido una mujer tan joven. Es un acto de justicia y de confianza que me da a mí mi partido, que me da el PRI, y tengo que reconocerlo, porque veníamos de un PRI machista, de un PRI misógino, de un PRI en la Ciudad de México de puros hombres, y al final de cuentas nosotras, y yo como mujer, que tengo otra historia, que tengo una lucha de las mujeres, que como decía y como inicié, me ha tocado sufrirla en carne propia, pues nosotras creo que estando y luchando y llevando los temas que de verdad escandalizan a la sociedad que creíamos que ya aceptaba nuestros derechos, que los reconocía, pues nos damos cuenta que no es así. Por eso siempre yo tengo un deber de hablar y tocar los temas que no. Por decirte uno, yo propuse la despenalización del aborto. Hasta decir la palabra despenalizar y aborto en el Congreso, silencio sepulcral. Todos así viendo y apersinándose, diciendo, ¿cómo Tania hace eso? Es una abortista. O sea, ¿qué está haciendo la familia, los padres, la iglesia? Y si estamos en una posición como mujeres que hemos sido privilegiadas por la lucha de otras mujeres, así es. Y no seguimos luchando por lo que hoy padecemos esta generación de mujeres y lo que han sufrido otras mujeres, no estamos reivindicando la lucha ni le estamos haciendo justicia, ni estamos al nivel que necesitamos estar y que yo creo que las mujeres y México nos demandan.
Y más adelante hablamos de cómo has luchado y nadado en contracorriente para establecer el cumplimiento de los derechos de las mujeres y además que se consagren estos derechos en la Carta Magna. Sofía Margarita, fuiste candidata por Movimiento Ciudadano a la Alcaldía Coyoacán. Resulta increíble hacer un repaso muy, muy cercano en la historia. Son muy pocos años de que las mujeres tienen el derecho a votar. Es increíble,
sí,
considerar que fueran tratadas no como ciudadanas. No podían votar. ¿Cómo te fue en esta campaña en Coyoacán? Con puro machito.
Pues a ver, es interesante. Yo mi experiencia, de menos en la política, ha sido muy afortunada en materia de género, porque cuando yo llegué a Movimiento Ciudadano, el primer proyecto que hicimos en el 2021 fue una suerte de candidatura colectiva, llamémosle así, a pesar de que obviamente cada una de nosotras iba a su cargo, ¿no? De cuatro mujeres, que se terminó llamando Las Morras Chilangas, pues cuatro mujeres jóvenes en búsqueda de espacios, que además, irónicamente, en ese año, en el 21, todas perdimos contra hombres. Uh-huh. Yo contra Gerardo Villanueva, Sofía Castro contra Cuadri, y Pati Urriza contra Giovanni Gutiérrez, el ahora otra vez reelecto alcalde de Coyoacán, ¿no? Y entonces, a mí la verdad es que me tocó llegar a este mundo pues con un grupo pues de colegas agarradas de la mano, que hace toda la diferencia, porque sí siento que la política, que de por sí creo que es una profesión que implica mucha soledad, cuando encuentras en la otra, de menos, aunque sea ese mínimo de, bueno, pues estamos un poco nadando contra la misma cosa juntas, que es este universo construido pues prácticamente por y para hombres. Eso te hace, creo que, un poquito más capaz, ¿no?, de sentirte más envalentonada. Habiendo dicho eso, ahorita que escuchaba a Tania, pienso, mi abuela nació sin derecho al voto, ¿no? Uh-huh. Y de que mi abuela nació sin derecho al voto, que nosotras estamos hoy aquí, pues hemos llegado a este ejercicio de paridad, ¿no? O sea, 70-30, 60-40, y bueno, finalmente ya hoy un necesario 50-50. Yo hace muchos años, les confieso, yo chiquita iba al grito y me parecía la cosa más emocionante del mundo y se me ponía la piel chinita y le lloraba a la tele, etcétera. Y hace muchos años que no me emocionaba un grito. Y esta vez, en el primer grito de la presidenta Sheinbaum, sí hubo para mí una reflexión de qué raro es verte identificada con quien sale a ese balcón, ¿no? Porque, pues claro, estás tan acostumbrada que eso no era una opción, no iba a ir por ahí, la política era de señores además de una edad, porque justo bien lo decía Tania, además de todo, no solamente es un tema de género, o sea, también era una cosa de jovenear a las mujeres, ¿no?
Y
hacernos
jóvenes
chiquitas en ese sentido. Y de repente, pues ver que sale, pues sí, sale una mujer, o sea, sí es una cosa como, o sea, sí hay una contradicción profunda, ¿no? En una sensación de menos para nosotros, que pues además hemos construido desde la alternativa o la oposición, de ver eso y decir, no me importa de qué partido, qué color, de qué, hay alguien ahí que se ve como yo, ¿no? Entonces me parece un símbolo fuertísimo, me parece que además ha avanzado a pasos agigantados. Creo que hay muchas deudas y no me gustaría hoy dejar el diálogo sin mencionar, por ejemplo, pues ejercicios preocupantes como lo que viene para las gobernadoras de Hidalgo y de Oaxaca, ¿no? Es que sí es muy poderoso, ¿no? O sea, sí es muy poderoso ver ese reflejo. Pero ojo, la lucha no está consagrada. O sea, ver ahí a Claudia no es el final, al contrario, el camino todavía es muy largo, es
pero
muy complicado. Yo creo que se abre y se viene abriendo desde hace generaciones, uh-huh, ¿no? Y es importante decir justamente que venimos caminando en los hombros pues, de las que se echaron tiros
las ancestras
profundamente más complicados. O sea, para cuando nosotras llegamos, pues ya había de menos la obligación de que teníamos que competir. si nos pusieron o no de tokens o de Juanitas en su momento es otra conversación y pues es justamente mucho de la inercia que hay que luchar contra, ¿no? Pero sí creo que hemos dado pasos gigantes, que hoy México es un país en ese sentido, de menos en la Cámara, en el Congreso, en el Senado, que sí refrenda una paridad que es muy particular. O sea, yo creo que luego en México a veces hay pasos que damos por sentados. Si el mundo se enterara, que yo creo que de verdad debe haber tres países, y estoy echándome así un tiro generoso, que tiene la paridad como la tenemos nosotros.
Y mucho, o sea, mucho que trabajar.
Sí, somos admirados.
Y hay aquí debemos tocar algo. La Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlali Hernández, la primera Secretaría de las Mujeres, está repartiendo cartillas de derechos de mujeres en escuelas, en domicilios, en fin, pero también se les entregan a los hombres. Caray, se le debería de entregar a los diputados del Congreso de la Ciudad de México hace unos meses.
Y explicarles qué es paridad, pregúntale a Tania. No,
hace unos meses, cuando se conforman los comités evaluadores del Poder Judicial para pues las candidaturas, en el Congreso de la Ciudad de México, pues el comité está integrado por 5 legisladores, de los cuales creo que 4 eran hombres y una mujer. Y cuando les hicieron ver a los diputados que eso estaba mal, pues dijo un diputado, creo que fue Sesma, ah, bueno, pero en el Senado de la República hay un comité que está integrado mayoritariamente
por mujeres.
Entonces ya con eso se equilibra. Sí, hay que decir que el PRI cometió una pifia y la corrigió y la reconoció, que fue postular en este comité a hombres. Pero luego se dieron cuenta y dijeron, no, esto no puede ser. Pero vaya episodio, Tania, tú estuviste ahí, tú formaste parte, tú fuiste quien le reclamó al diputado.
Mira, yo estaba viendo la sesión y yo dije, ¿serán capaces de...? Porque no sabíamos. O sea, todo ese comité fue en un albazo de un día a otro y no fue una convocatoria con 24, con 48 horas, no cumplió ni los requisitos mínimos, fue el Día de Reyes, y fue con la prisa de sacarlo ya. Y entonces no nos dieron oportunidad. Desde la convocatoria se violentó el derecho de paridad, porque las convocatorias tienen que tener una perspectiva de paridad de género para presentar mujer y hombre, y no lo hicieron. Entonces estábamos jugando contra el sistema que no quería dejarnos jugar. Entonces, si sacaron una convocatoria de 5 minutos para 5 minutos, pues todos sacamos así de, a ver, ¿quién manda su currículum? Ahorita tiene 5 minutos y lo proponemos, ¿sabes? Porque si no proponíamos, van a decir, ustedes no pueden criticar y perdieron el derecho de opinar porque no propusieron. Entonces, por eso proponemos a quien cayera, como Morena lo hizo, y presentamos, en este caso, pues, a un hombre. Yo creo que todos presentamos a hombres porque... Así ¿por qué? Fue porque ¿por qué? No era perspectiva de género desde la convocatoria, y eso está mal. Las convocatorias para la selección y postulación de candidatas y candidatos ya traen perspectiva de género. Uh-huh. Entonces tenía que ser exactamente lo mismo. El error fue desde la convocatoria. La acción de impugnación de inconstitucionalidad va desde la convocatoria, que ese fue el error y es responsabilidad del presidente de la comisión. Yo se lo dije. Y también cuando no doy cuenta que son puros hombres, pues en ese momento, antes de procesar esos perfiles, antes de validar esos perfiles y antes de votar esos perfiles, se tiene que decir, pausa, vamos a caer en una ilegalidad.
¿Qué fue lo que sucedió?
¿Qué fue lo que yo
ustedes
propuse?
Ustedes postularon un hombre en el PRI.
Postulamos a quien cayera, todos postulamos hombre. A un hombre, fue un hombre.
Pero bueno, llega este momento en donde dice, vamos a corregir.
Y cuando vemos que, o sea, solo había una mujer de todos los grupos parlamentarios, que aparte la mujer no la propuso Morena también propuso puros hombres, la mujer la propuso una asociación parlamentaria que no era Morena, o sea, ningún partido político propuso a ninguna mujer, pero en ese momento yo dije, hice uso de la voz y dije, es el momento de parar esto porque no hay paridad de género, entonces no podemos validar un comité que no tiene paridad de género y por ende esto es ilegal.
¿Y en qué acabó?
Acto seguido se votó. Y hasta se votó, había otra mujer que propuso otra asociación parlamentaria, o sea, al final había 2 mujeres candidatas y votaron todos los diputados de Morena en contra de esa candidata mujer, que era Connie. Y entonces yo voté a favor de Connie, MC votó a favor de Connie, el PAN votó a favor de Connie y Morena y todos, hasta la que la propuso después votó en contra de su perfil, que era Connie. Y fue, yo dije, o sea, no puedes, si hay 5 espacios... 3 tienen que ser para mujeres y 2 tienen que ser para hombres.
Yo quisiera como clavarme un poco en eso, porque es que luego siento que los reclamos son, pero ¿por qué 3 para mujeres y 2 para hombres si la paridad podría, o sea, si podría ser 3 vatos y 2 mujeres, ¿no? Y hay una respuesta muy elegante, porque toda la vida han sido 80 vatos y 20 morras, ¿no?
Claro,
o sea,
pero hay,
las acciones afirmativas, sí, en realidad, porque luego de verdad a mí me desquicia un poco como el tema de la gente que critica las cuotas y demás, porque sí, quisiéramos todos, o bueno, de menos todas, vivir en una panacea donde no necesitáramos cuotas para estar todas representadas. Desafortunadamente, esa no ha sido la inercia en la que hemos navegado y, al contrario, hemos siempre ido contra la marea de que la representación de hombres es, o sea, excesiva en comparación con las mujeres. Entonces, hoy por hoy, el que reclame, ¿pero por qué 3 mujeres y 2 hombres cuando son 5? Porque la paridad es una cosa, o la acción afirmativa de la paridad, es una cosa para compensar los años que llevamos detrás. No es para que hoy lleguemos a un espacio 50-50, porque no teníamos previamente un espacio 50-50. Hay esta cita que es espectacular, digo, desafortunadamente gringa, busquémonos una mexicana así de poderosa, de cuando llegan con Ruth Bader Ginsburg y le dicen que cuándo se va a sentir satisfecha con el número de mujeres en la Suprema Corte. Y dice, pues cuando todas seamos mujeres, el reportero se queda así, ¿no? O sea, como, ¿qué? Y ella dice, pues claro, si todo el tiempo hubo una corte llena de hombres y a ustedes no les sorprendió, ¿por qué les sorprendería que haya una de todas mujeres?
A ver, no son tazos, ¿no? Porque eso es lo que te plantearon cuando dijeron, no, en el Senado hay un comité que tiene mayoría de mujeres, entonces aquí uno de hombres.
Ajá, justo, intercalemos.
No son tazos.
Juan, yo les expliqué, la paridad es el piso. No es un techo. Uh-huh. O sea, no tenemos techo y aparte, desgraciadamente, estos debates se han dado en otros lados. Se dio en el Consejo del Instituto Electoral de la Ciudad de México en el 2021, cuando por primera vez iba a haber más legisladoras que hombres. El Congreso está integrado por 66 diputadas y diputados, 33 en teoría con la paridad de la perspectiva de los hombres, 33 deben de ser hombres, 33 deben de ser mujeres. Pero ganaron más mujeres, eran 35 mujeres y eran menos hombres. Entonces hubo escándalo de cómo que eso no era paridad, que les estaban violentando sus derechos y muchos de los consejeros aplicaron los mismos argumentos que después aplican los diputados y al final a mí me dio mucho gusto que ganaron las mujeres consejeras que se impusieron frente a sus compañeros hombres y dijeron no se equivoquen, la reivindicación y el lugar que le corresponde políticamente a las mujeres es una deuda histórica y lo que estamos haciendo es un tema de justicia. Uh-huh. Y pues es lo mismo que nosotros hacemos en el Congreso cada vez que lo detectemos, pero cuando se invisibiliza, cuando se olvida, cuando no se respeta la ley, retrocedemos y queda 5, o sea, queda una mujer con 4 hombres. Y eso podría pasar.
Claro, oye, ¿y te han dicho legisladores que tú eres mujer, calladita, sí, te ves más bonita, vete a tu casa? Esas frases machistas que lamentablemente siguen existiendo en esta enorme brecha cultural que existe no solo en México, sino en todo el mundo. Porque si no entienden lo que representa la paridad, es debido a un sesgo cultural gigantesco.
Fíjate que me han pasado, no muchas veces, pero cada vez que me ha pasado, he hecho un mega escándalo, Juan, públicamente. Hubo un día que el presidente de la mesa directiva en la segunda legislatura era Díaz Polanco, actualmente dirigente de Morena en la Ciudad de México. Y yo estaba en el Congreso y levanté la mano, pero no habíamos pasado, habíamos pedido rectificación de quórum, y yo quería decir que no cumplíamos el quórum requerido. Y me dijo, diputada, no le voy a dar la palabra porque no la veo. No está, no existe. Y así empezó a decir en el Congreso de la Ciudad de México. Y yo, deme la palabra, aquí estoy, sí existo, véame. Y dijo, no hay, no puede una persona que no estar, está, es invisible. Y los compañeros hombres del PAN, que no habían tomado quórum, porque el chiste era romper el quórum como mecanismo que tenemos la oposición para ciertos temas y cosas que están fuera del reglamento, levanta la mano y sí le da la palabra a él. Y dice, yo no le voy a dar la palabra. Y le dijo, ¿por qué no respeta a nuestra compañera diputada? Aquí está, no la invisibilice. Y después dijo, solo si vota, o sea, poniéndome, o sea, un chantaje, una, ¿cómo decirlo? Una...
Pues es una extorsión.
Una
perdón.
Condición de solo si vota y rectifica que sí está y toma quórum, le voy a dar la palabra. Y entonces yo en ese momento me paro a acercarme a él y a decirle, ¿por qué me está invisibilizando? No puede no darme la palabra. Esto no puede pasar por alto. En ese momento se suben 80 mujeres diputadas, todo así un escándalo. Y él me decía, no, yo le voy a dar la palabra, pero siempre y cuando, y todo está en video, siempre y cuando usted diga, me equivoqué, señor presidente, sí estaba presente. ¿Y qué hice? Pues presenté una denuncia ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México por violencia política en razón de género. Fui violentada en mi labor política por mi condición de mujer, porque eso jamás se lo han hecho ningún otro hombre, porque me dijeron que no existía, que no estaba. Cuando soy diputada electa, tomé protesta, fui propuesta, o sea, tengo que gozar plenamente de mis derechos políticos y más como legisladora. Y pues no llegó a ningún fin. Dijeron, no, pues es solo el Congreso, no nos podemos meter. El Congreso a sí mismo tiene que tomar sus propias decisiones y sanciones en la materia.
Te acompañaron legisladoras, subieron a tribuna y se manifestaron en contra. Sofía Margarita.
No, nadie se manifestó en contra. No. Pero solo te pongo otra. Hubo otro día que otro compañero dice... me quería citar, pero con machismo, y dijo como, lo que Tania quiso decir fue, y yo me paré, dije, a ver, usted no ponga palabras en mi boca claro, que yo no dije, porque yo tengo boca, y si yo quise decir algo, como ahorita lo estoy haciendo, lo digo. Uh-huh. O sea, pero es como un tema que al primer momento que una mujer escucha eso, nuestro deber es alzar la voz. Nuestro deber es hacerle frente. Y hacerle frente a la violencia, Juan, cuando la vives, es tremendamente difícil. Uh-huh. Y por eso exigir que las mujeres sean valientes, dejen a sus violentadores, denuncien las cosas, es muy complicado. Porque si una mujer empoderada, si una mujer con un espacio de poder es totalmente indefensa ante el poder y ante los poderosos, pues ¿qué le queda a las mujeres? Y tienen toda la razón. El sistema, como está, tiene avances, pero que no significan un cambio real en nuestras vidas.
Sofía Margarita, hay sororidad porque hablábamos hace, y al aire, de Fórmula, hace un par de semanas, sobre movilizaciones y manifestaciones que buscan dar voz a la mujer y el cumplimiento de sus derechos, pero también hay cierto oportunismo político en donde en temas sociales se introducen temas políticos que se hacen valer de causas legítimas y que necesitan ser escuchadas para colocar ahí otro mensaje proselitista muchísimas veces, lo que desvirtúa esta lucha a la que tanto se le debe a las mujeres que a lo largo de los siglos han peleado y se han enfrentado a estas culturas machistas.
Nos toca, creo que como generación, enfrentar un reto, digamos, de comunicación y de identidad como mujeres complejo. Primero, ahorita que dices lo de la sororidad. A ver, o sea, yo justo empecé diciendo, yo llegué a la política afortunadamente muy acompañada, ¿no? Pero les debo a ellas exactamente la misma lealtad que le debo a mis compañeros, que le debo a Tania en el hecho de que compartimos un espacio como puede ser el Congreso de la Ciudad.
No, o sea, y ha sido sorora, ¿eh? O sea, en una situación que de violencia, Sofía Margarita, o sea, lo ha demostrado con hechos, no con palabras.
Y creo que, pero lo que es importante decir es, no es nuestra obligación como mujeres ser sororas. O sea, eso es algo que nos han imputado de manera ultra chafa, porque entonces caemos en lo contrario. ¡Se están peleando! No que muy sororas, no que muy feministas. Ah, pero si ellos se pelean, y digo, dicho sea de paso, sí, claro, los shows que hemos visto recientemente, ¿no? Ah, entonces no, porque eso es parte del casi casi quehacer de los hombres en la política, ¿no? Entonces creo que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ahorita la discusión del tema de cuidados o incluso el asunto del aborto, ¿no? Por supuesto que muchos de estos diálogos los encabezamos nosotras. Uno, pues porque somos quienes conocemos mucho mejor cómo afecta a las mujeres, pues o por ejemplo la violencia salarial, etcétera, ¿no? Pero no son agendas que tendríamos que pelear solo nosotras.
Totalmente.
No es una agenda del mujerismo, ¿sabes? O sea, y de repente creo que hay quienes han hecho justo una mala interpretación de eso, como para exigirle a las demás, oye, pues si yo me paro y vengo a marchar aquí, vengo a pedir que, no sé, haya una resistencia, tú como mujer tienes que estar conmigo. No, yo como mujer tengo que estar detrás de los ideales que me parecen prioritarios, de las agendas que para mí, por ejemplo, yo todo el sexenio pasado me dediqué a trabajar movilidad, que no necesariamente es una agenda de mujeres, claro que tiene un ángulo de cuidados y de género, etcétera, ¿no? Pero pues hablar de tractocamiones y este diseño de la vía, pues normalmente es algo que no identificas con el género. Hay mujeres que están en defensa, hay mujeres que están en economía, hay mujeres que están... Y creo que justo por eso te digo que nuestra generación le toca un poco como... O sea, ya venimos de una agenda de mujeres que sí tuvieron que treparse a ese...
Agenda.
O sea, literal a esa agenda, al macho iba a decir, pero bueno, ¿no? O sea, como sí. Patricia Mercado, Amalia García, muchísimas mujeres que en Morena han hecho también su labor en el PRI, sí. O sea, y sí les tocó, pues de repente disfrazarse, si lo quieres ver así, un poco de mujer, ¿no? O sea, como tomar este rol, como para pelear esas batallas. Ya nos dieron ese piso, ahora a nosotras nos toca subirnos y creo que también desentendernos un poco de la obligación de que porque soy mujer tengo que a fuerza trabajar con estas cinco agendas, uh-huh. ¿no? Y por supuesto que hay una solidaridad y de nuevo, porque pues yo entiendo lo que le pasa a Tania, ¿no? Mucho mejor tal vez de lo que lo entenderías tú o cualquier otro hombre en el sentido.
Aunque no siempre, ¿no? De verdad, también, o sea, qué padre que haya hombres aliados, como sí los claro. hay, ¿no? Que dices, wow. O sea, una deconstrucción de los estereotipos del machismo y un avance y una valentía para verdaderamente vernos como iguales y decir y respetar nuestros derechos con igualdad.
Sí. O sea, y si es un reto, es que, a ver, o sea, para mí la clave detrás de toda la conversación del tema feminista tiene más que ver con empatía que con sororidad, ¿no?
Okay.
Yo quiero ser empática con la humanidad, ¿no? Y tengo evidentemente, pues, un sesgo de género. Y afortunadamente yo, Sofía Margarita, tengo un sesgo de género que no tiene un montón de temas de interseccionalidad porque nací con una bola de privilegios, porque al final en el espacio en el que estoy pues se me ha dado mi lugar, que sí he tenido probablemente que tener una lucha más empinada que algunos de mis compañeros, por supuesto, pero que hay miles de millones de mujeres en este país que la tienen 18 mil veces más complicada y más empinada que yo, ¿no? Entonces creo que esa empatía tiene, y hombres que también la tienen infinitamente más complicada que yo. Entonces creo que esa empatía, y al final es de lo que va un poco el discurso feminista, una palabra que se ha vuelto muy compleja de maniobrar porque pues hemos tergiversado, al igual que hablar de violencia política en razón de género, porque la hemos tergiversado,
la
hemos hecho
¿no?
trizas, ha habido un abuso terrible. En el feminismo creo que ha habido una mala comprensión y al mismo tiempo pues una asociación un poco alarmista, ¿no? De el feminismo solo son, y que además sí son mujeres feministas, pero el feminismo solo son el bloque negro. Y
el feminismo usado como oportunismo.
Eso es lo que sí. preguntaba hace rato.
Como bandera por bandera.
Correcto.
Sin entender
distrae la una lucha por demás legítima, que me parece la más legítima que existe. Y perdón, pero aquí la gran pregunta es ver tú cómo le haces dentro de una organización política, que es el PRI, en la Ciudad de México, con esa enorme, enorme sombra que tienen con un dirigente que abusó sistemáticamente de las mujeres hace unos años en el PRI de la Ciudad de México. Tú estabas muy, 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 muy pequeña de edad, pero ya militabas en el partido y ya eras activa políticamente.
Era pues un estudiante de prepa que era simpatizante priista con una idea del priismo de lo nacional, que era lo, digamos, que yo tenía acceso de los medios de comunicación, pues porque yo fui la militante de afuera que dijo, a ver, si quiero ser militante, ¿cómo le puedo hacer? Y busqué en Google cómo hacerle, ¿sabes? No tenía ningún cero acceso a algo, ¿no? Es más, fui un día y toqué la puerta ya años después del CEN en Insurgentes para decir, oigan, ¿cómo, qué tengo que hacer si quiero afiliarme? Me dijo, no, pues tiene que ser mayor de edad. Para empezar.
Tiene usted ¿no? una INE.
Pero bueno, hay cosas que hacen los
pero
chavos.
Veías que estaba sucediendo eso, ¿no?
Fíjate que pues yo estaba en esa época de la prepa, en la prepa y de época en la universidad, en otros temas. Sin embargo, hoy conozco uh-huh. y es como la historia detrás, antes de, ¿sabes? Como de qué pasaba. Y por eso me parece tan importante, tan relevante, que te juro que digo, o sea, yo soy una mujer que le ha hecho frente a el deber que tenemos como mujeres políticas, como jóvenes, porque, ojo, no solo a la agenda de las mujeres se les hace eso, sino a las jóvenes. Joven, política, y ahorita voy al punto, es, tú solo dedícate a las cosas de jóvenes. Y yo como joven, oye, vamos a ver el tema del presupuesto. Uh-huh. Oye, vamos a ver el tema de procuración de justicia. Yo soy joven, ya entiendo, por ende, como dice Sofía, entiendo a las mujeres mejor que las mujeres, entiendo a los jóvenes porque soy un joven, una joven, y he sido joven, pues, toda mi vida. No, todavía no he pasado otra etapa, ¿no? Todavía no tengo, exacto, todavía no tengo otra experiencia.
Así es.
Pero lo mismo ha pasado con las mujeres. Y para mí lo más importante es decir, y es un gran deber, soy la primera mujer que llegó con la apuesta nacional de para hacer justicia en el PRI de la Ciudad de México, para reivindicar a las mujeres de la Ciudad de México, necesitamos una mujer como Tania, que no se deja, que no se dobla, que le va a hacer frente. Me metí a la boca del lobo.
Sí, te metiste a la cloaca.
Al final del día, es un espacio donde hoy muchas nos reflejamos, muchas nos cobijamos, muchas nos hacemos fuerte, y no es por mí, ¿sabes? O sea, te lo juro, es por todas las que no estuvieron, por todas las que callaron, por todas las que en algún momento por violencia se fueron del partido, por miedo no participaron en el partido.
Porque pasó.
Y yo estoy ahí y estoy por primera vez, y hoy soy, solo ha habido en el Congreso de la Ciudad de México dos mujeres coordinadoras. Una fue Dulce María de los María de los Ángeles Moreno.
Sí.
Y yo.
¿Hace cuánto ella?
Ella creo que en el 2012 o 15.
Menos.
2012. Yo en la prepa, sí, ¿sabes? Yo en otra etapa.
Pero sí te fuiste a meter a la boca del lobo con este sujeto Cuauhtémoc.
¿Y sabes qué?
El líder
pues no lo, no, 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 no lo conozco, pero la ciudad para mí, la Ciudad de México, es una boca del lobo. Aquí están reflejadas los más grandes intereses, las más grandes mafias de la ciudad. Y ser mujer, y ser joven, o ser la coordinadora más joven, pero por mucho, de los demás coordinadores y coordinadoras, es un acto de mucha reflexión, de mucha responsabilidad, donde sí nuestro deber es la reivindicación, porque yo sí creo que ser joven es ser rebelde, es decir la verdad, es decir lo que otros nos dicen, es recobrar las aspiraciones que otras generaciones perdieron, porque cuando yo llegué al Congreso de la Ciudad de México, me encontré a un Congreso cómodo, y hablo de una generación
gris,
que una generación que administraba el poder o administraba el curul sentándose a calentarlo, pero que no hizo nada desde la posición donde tenemos que hacer y tenemos que decir.
No hicieron nada, no hicieron ni siquiera las leyes secundarias de la Constitución de la Ciudad de México.
Yo hoy agradezco que en la legislatura pasada éramos poquitas mujeres y poquitas jóvenes. Ajá. Y hoy somos más. Te juro, hoy me alegra ver a compañeras en MC y compañeras en Morena que son mujeres jóvenes y tenemos el mismo ímpetu, el mismo coraje, el mismo ganas de despertar a quienes nos rodean para decir esto tiene que cambiar.
2 minutos para concluir, Sofía Margarita.
Pues a ver, yo reitero, celebro la representación, celebro que las mujeres jóvenes tengan ya espacios de toma de decisión, que no estemos nomás de decoración. Empecé hace rato diciendo que me preocupan algunas cosas que las demos por sentadas porque no están garantizadas. Hay luchas importantes todavía que dar, por ejemplo, en el ejercicio de las gubernaturas. Ahora que vienen las discusiones con Oaxaca e Hidalgo y le quieren dar a las siguientes que les tocaría mujer solamente 2 años, ¿no? Hay que empezar a plantearnos escenarios donde las mujeres que lleguen de a de veras empoderadas, envalentonadas, acompañadas. Creo que tenemos deudas importantes todavía con temas del Sistema Nacional de Cuidados, la violencia de género, la brecha salarial. O sea, hay mucho por hacer, mucho, mucho, mucho por hacer. Me alegra que cada vez somos más. Hay que sí reconocer que cuerpo de mujer no garantiza agenda de mujer. Y es bien importante que quienes lleguemos, hombres o mujeres, pues entendamos que la equidad, el feminismo, la paridad, son valores que nos corresponden a todos y a todas, y no solamente a nosotras impulsar ese tipo de agendas.
Sofía Margarita, gracias. Tania Larios, muchas gracias.
Muy contenta de estar con ustedes.
Muy contento yo de haber conversado con ustedes. Gracias. Y a ustedes los esperamos en una próxima edición de este Antídoto.